Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, y hoy nos acompaña Íñigo Martínez Zatón, desde Izquierda Unida Ezker Anitza. ¿Qué tal, Íñigo?
Kaixo egunon.
Bueno, y el Carrequín Podemos, habría que decir,
también,
¿no? Aunque hablaremos, hablaremos de estas cosas más despacio, porque yo creo que al principio de lo que hay que hablar, evidentemente, es de la nueva, el nuevo gobierno de coalición que en estos momentos, bueno, pues volverá de nuevo a gobernar en el conjunto del Estado.
Pues sí, ha costado. Hemos desde el 23 de julio, pero bueno, ayer se activó la mayoría plurinacional, una mayoría que, bueno, es muy plural, pero es una mayoría en definitiva que a través de los distintos acuerdos que PSOE y Sumar hemos alcanzado con todos los partidos, que ayer dieron ese resultado, ¿no?, de 179 a 171, pues bueno, va a poner en marcha un nuevo gobierno que esperemos que, bueno, pues se ponga ya este fin de semana, el lunes, en marcha para afrontar los retos que seguían, bueno, que siguen pendientes, ¿no?, pues de la agenda social, de la agenda climática, de la agenda feminista y de la agenda territorial, por supuesto.
Bueno, cuando se mira a Madrid, claro, y se compara, por ejemplo, con la más o menos tranquilidad que hay en el Parlamento Vasco, uno se queda horrorizado, ¿no?
Sí, sí, tampoco hay que mitificar ninguna de las dos realidades. Es verdad que particularmente a mí, yo creo que a todos nos gusta más una situación tranquila que lo que se vive dentro del Congreso de los diputados y las diputadas, pero bueno, es una expresión de las diferencias que hay, ¿no? Pero evidentemente nosotros, por lo menos, pues tanto Izquierda Unida como el espacio político, no participamos de ese tipo de enfrentamientos pues fuera de tono y faltosos que hay en nunca lo hemos hecho en el Congreso de los Diputados, y bueno, es una característica mayoritariamente principal de las derechas españolas, y bueno, espero que con un poquito de dosis de paciencia y bueno, y de mayoría democrática, que es la que se ha constituido, pues vayan cambiando las fórmulas. Pero bueno, no deja de ser también una expresión de una frustración que la han mostrado siempre, ¿no? En el siglo XIX y en el siglo XX hay ejemplos palpables de esa frustración de cuando no tienen el poder, lo mal que lo gestionan y las malas artes que utilizan, y bueno, pues espero que eso vaya cambiando.
Bueno, como miembro de Izquierda Unida, es que hoy deja Alberto Garzón, deja la presidencia, ¿no?
Sí, sí, ya en...
bueno, ya lo había anunciado previamente, pero que hoy ya lo ha cristalizado.
Eso es, sí, sí, obviamente, pues bueno, yo como soy parte de la dirección también de Izquierda Unida a nivel estatal, pues es una decisión que ya nos había comunicado por distintos motivos, por cierre de ciclo, por una parte, o sea, tenemos que pensar que Alberto Garzón asumió la dirección de Izquierda Unida en un momento muy complicado para la organización, que es junto al colectivo humano que formamos, pero él como líder, como coordinador, ha sido el responsable y el principal referente de que Izquierda Unida llegue fortalecida a este momento. Nos daban mucha gente, desde todos los espectros ideológicos, hace 12 años nos daban por amortizados y por amortizadas, y bueno, y ahí está Izquierda Unida, la fuerza que a nivel del Estado de la izquierda alternativa más presencia tiene a nivel municipal, en los parlamentos autonómicos, y si todo sale bien también, pues mantendremos nuestra presencia en el gobierno del Estado a partir del lunes, una organización que pues podremos tener muchos déficits, muchos errores, pero que bueno, desde 1986 llevamos trabajando por el cambio político y social en el Estado español y también aquí en Euskadi. Y Alberto, y para mí personalmente, es pues uno de mis grandes referentes con el compañero Julián Guita, y creo que bueno, pues ha dejado un legado de política útil, de honestidad, de un referente intelectual y humano que bueno, que va a ser difícilmente bueno, pues seguramente reemplazable, ¿no? Pues ahí tenemos compañeros y compañeras que asumirán esas tareas, pero obviamente un liderazgo como el de Alberto Garzón es muy difícil de sustituir a todos los niveles, también a nivel humano. Y a nivel humano también hay que entender, ¿no?, el desgaste de la política, que bueno, pues también en otros niveles como el que puedo estar yo también se produce, pero al nivel que ha estado Alberto, los ataques que ha recibido en todos estos años, no solo en el ministerio de forma previa también, y en el ministerio, que han sido también muy duros, poniendo encima de la mesa debates que tienen probada evidencia científica y que, bueno, incluso el propio presidente Sánchez ponía en cuestión, que espero que también la pedagogía que ha hecho Alberto desde el Ministerio sirva para que, bueno, pues el presidente también asuma ese tipo de cosas. Y bueno, pues, pues es una nueva etapa. Y desearle, como ya hemos hecho tanto en los órganos como en privado, pues desearle lo mejor, que se lo merece.
Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que sucede con Sumar, ¿no? Porque, bueno, estamos observando tensiones, sobre todo por la parte de Podemos, evidentemente, que están reclamando pues tener protagonismo dentro de ministerios y demás. ¿Cree que al final esto puede derivar en una ruptura?
Yo espero que no, y creo que además la ciudadanía y sobre todo los millones de personas que han votado a Sumar y a las 15 organizaciones que formamos parte de Sumar en todo el Estado, lo que nos votaron es para constituir una mayoría progresista en el gobierno, que es el objetivo que cumplió Sumar. Sumar tuvo un resultado electoral que sin haber constituido Sumar no hubiera sido posible. Podría haber sido mejor, obviamente. Nos hubiera gustado que el acuerdo hubiera sido antes, que hubiera sido de otra manera, seguramente, pero sin Sumar. O Sumar era la condición para poder tener un resultado electoral como hemos tenido y para seguir pudiendo ser parte de esa mayoría. Por tanto, yo creo, y siempre digo lo mismo, a la gente no le importan los problemas internos que tienen los partidos políticos ni las coaliciones. La gente, como hemos repetido muchas veces, no nos pide tampoco que seamos uniformes ni que pensamos exactamente lo mismo. Yo creo que los debates ideológicos, los debates de estrategia, de táctica, se pueden tener y se pueden también tener en la plaza pública desde el respeto, desde el cariño y desde el compañerismo que nos tiene que caracterizar en la izquierda. Y todo lo demás, pues a mí, sinceramente, a nivel público, pues no me aporta absolutamente nada. Por tanto, nosotros, desde Izquierda Unida, desde Esquerra Anitza, lo que vamos a trabajar es por intentar mantener cohesionado el proyecto a nivel estatal y también aquí a nivel de Euskadi y presentarnos de forma unitaria, porque a nivel programático no hay unas diferencias que justifiquen lo contrario.
Bueno, pues ya me lo he puesto fácil, porque ya que menciona Euskadi, pues precisamente vamos a hablar de eso, ¿no? Porque, claro, aquí el otro día, que tenía como invitada precisamente hace un par de días a Pilar Garrido, ella como coordinadora general de Podemos Aldugu, Podemos Euskadi, bueno, abrían un proceso de reflexión. Lo que pasa es que a la hora de abrir un proceso de reflexión, también en paralelo, pues una candidata se postulaba, etcétera y tal, todavía no hay una configuración y ya empezamos así, con nombres propios y demás.
Bueno, cada formación pues tiene que poner sus nombres o puede poner sus nombres. Nosotros no lo hemos hecho, pero bueno, Podemos ha iniciado un proceso de elaboración de su programa, como también estamos nosotros, y luego, bueno,
¿Está la izquierda, Íñigo, como para echarse pulsos así públicamente?
No, la verdad es que no, y nosotros no lo vamos a hacer. Nuestra coordinadora de Euskadi por unanimidad aprobó hace unas semanas un manifiesto que se llama Herri Taupada, Herri Bultzada, que bueno, pues a través de las líneas programáticas que nos unen a Podemos, a Izquierda Unida, a ECO y a Sumar aquí en Euskadi, apuesta por un espacio de unidad, un espacio de unidad plural, un espacio de unidad democrático, un espacio de unidad en el que todas las fuerzas políticas se sientan cómodas. Y cuando digo todas, digo las cuatro formaciones políticas que formamos parte de este espacio, y buscar los cauces para gestionar eso de forma tranquila y no en el foro público. En el foro público lo que tenemos que hacer es ampliar nuestro proyecto, es incluir a muchísima gente que se ha quedado por el camino durante estos años y a muchísima gente que pues seguramente no le apetezca militar en ninguno de los partidos políticos del espacio, pero sí se siente referenciado, ¿no?, en Sumar y lo que hasta ahora ha sido el Carrequín en este espacio político de la izquierda alternativa en Euskadi, que es verdad que no lo ponemos fácil con los nombres, pero hay un espacio político ideológico en Euskadi muy claro. Además, yo siempre soy muy pesado con eso, siempre lo explico, desde el año 78 hasta aquí, si cogemos los resultados de las elecciones autonómicas, prácticamente los bloques electorales se repiten, con variaciones obviamente, pero en porcentajes hay un espacio a la izquierda en Euskadi, una izquierda federalista, de una izquierda basquista, de una izquierda no independentista. Es verdad que cuando tenemos que poner tantos apellidos, pues bueno, es reflejo también de la pluralidad de ese espacio, que en un momento fue Izquierda Unida y Euskadi Ezkerra, luego Euskadi Ezkerra, Izquierda Unida en solitario, el Carrequín, y ahora el Carrequín y Sumar, ¿no? Por tanto, ese espacio está. y ese espacio tiene que estar representado en el Parlamento Vasco, porque además estas elecciones van a estar muy disputadas y, bueno, se pueden generar, va a ser muy difícil, pero se pueden generar mayorías alternativas, se pueden generar mayorías alternativas de gobierno, por lo menos mayorías parlamentarias. Por tanto, lo más prudente y lo más responsable por parte de todo el mundo pues sería, pues sinceramente, pactar un programa, acordar unas listas y presentar de forma unitaria. Y bueno, y no, decía esto al principio, recupero con lo de la pregunta, no, bueno, no tener este tipo de pulsos en el escenario público.
Bueno, de todas formas, me imagino que el escenario con el que se está jugando ahora mismo, lógicamente esto dependerá del Lehendakari cuando él tome la decisión, está en su potestad hacerlo, pero más o menos el escenario, estamos hablando de primavera para las elecciones, porque no tiene pinta de que estas vayan a confluir, por ejemplo, en junio con las europeas.
Yo sé que hay debate en el Partido Nacionalista Vasco con la fecha y con otras cosas que no me corresponde, pero el escenario básicamente es pues que las elecciones van a ser muy pronto. O sea, es verdad que la incógnita principal era la resolución del Gobierno de España. Bueno, y ayer ya se eligió ayer a Pedro Sánchez como presidente.
Luego quedaron los presupuestos en Euskadi.
Los presupuestos
que se resuelven el 28 de diciembre.
Antes, este año, no recuerdo ahora si es el 22 o el, sí, bueno, o poquito, el 23, sí. Un poquito antes. Y es verdad que hay una serie de leyes que están ya, pues bueno, a punto de caramelo, ¿no? Entonces yo creo que probablemente en enero se hará algún tipo de pleno extraordinario para aprobar esas leyes. Es verdad que, por ejemplo, nos sorprende que adelante las elecciones sin aprobar, por ejemplo, la ley de cambio climático, que vamos a ser casi ya la última comunidad sin una ley de cambio climático como no se apruebe en esta legislatura. Y las elecciones pues serán marzo, abril, unas fechas no muy lejanas. Sabemos que son 54 días desde que el Lehendakari disuelva el Parlamento. Pues bueno, pues en ello estamos, en ello estamos trabajando, pues bueno, pues para configurar esa candidatura unitaria del espacio político del Carriquín y de Sumar aquí en Euskadi. Y bueno, nosotros hasta el último segundo es lo que vamos a hacer.
Sí, bueno, pues vamos a ver las especulaciones, si luego cristalizan, ¿no? Veremos a ver si una vez aprobados los presupuestos, pues para Reyes o poco más o menos se decide que se acabó, se baja la persiana, y entonces ya tendremos esos 54 días para que lleguen las elecciones, ¿no? De todas formas, por cierto, que ayer estuvo aquí con nosotros Pedro Aspiazu, que, bueno, ya no va a hacer ni siquiera segunda ronda con los partidos para negociar los presupuestos. Dice que las aspiraciones con las que se acercaron allí, el Carrequín Podemos incluido, bueno, pues que se iban de toda lógica.
Bueno, yo no sé si es porque está preparando lo que le anunció, ¿no?, su jubilación, y ya no le ha apetecido negociar más, o sea, es una estrategia política, pero bueno, sí que nos ha sorprendido, ¿no? De decir, bueno, nos convocó deprisa y corriendo, invitado a un pleno, que si 10 minutos antes del PP, que si arriba, abajo, que si subiros, que si bajar, o sea, con muy poco margen. Aún así, nosotros teníamos preparado ya la plataforma programática y presupuestaria, que ya se la presentamos. Es verdad que tenemos una diferencia de modelo y siempre decimos lo mismo, no por subir un millón aquí o por bajar un millón allá, pues vaya a cambiar, pero bueno, siempre hemos ido con ese espíritu. Sí que nos ha sorprendido las pocas ganas de ni siquiera de hablar del consejero y del PNV, la verdad.
Bueno, pues ya no va a haber más negociación, por lo tanto saldrán los presupuestos con el apoyo de PNV y Partido Socialista, sin más, ¿no?
Si no hay sorpresas, yo supongo que sí, y es lo normal también para este año.
Bueno, hablamos además de unos presupuestos que tienen una cantidad récord, ¿no?, en estos momentos, más de 15.000 millones.
Tiene una cantidad récord, pero lo sorprendente es que renuncian a ejecutar, porque ya sí estamos hablando en el año 2023 y estamos estamos en noviembre, pero la fecha de ejecución de octubre es que queda un porcentaje, por ejemplo, en el departamento de vivienda de casi el 50% de ejecutar. Es decir, que una cosa es lo que se presupuesta, una cosa es lo que se recauda y lo que el gobierno también introduce en los presupuestos, y otra cosa también lo que se ejecute. Claro, las grandes partidas son las del capítulo de personal, en el que, bueno, pues educación y sanidad pues tienen ya gastos que son lógicamente fijos, y bueno, pues ahí hay una subida que es la que se pactó en Madrid con los sindicatos. Pero bueno, no hay grandes novedades en el presupuesto, más allá de, bueno, pues la subida que también se pactó con nosotros de la RGI, pero no hay, es un presupuesto rutinario, diríamos, ¿no? No hay ninguna propuesta de radical de futuro, de transformación, no hay en Osakidecha se mantienen las cosas tal y como están, no hay ningún espíritu constructivo en los mismos.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, primero con los presupuestos y lógicamente también lo que vamos a ver es lo que sucede con lo que pueda ocurrir aquí en el ámbito político. Tendremos novedades pronto ya de lo que va a ser, no sé si el Carrequín, o no sé cómo lo llamarán en estos momentos.
Yo espero que sí, espero que pues antes de finalizar el año podamos cristalizar el acuerdo político, el acuerdo electoral, el acuerdo programático y que podamos trabajar ya, pues bueno, como el resto de formaciones políticas, que bueno, hay otras que PNV y Bildu tampoco tienen resuelto la candidatura a la Lehendakaritza y bueno, espero que para finales de diciembre ya podamos estar en condiciones de bueno presentar la candidatura.
O sea que una cosa es tener en duda la candidatura y otra cosa es tener en duda casi la coalición.
Pero yo creo que sinceramente más allá de dimes y diretes no hay debate en eso y habrá coalición.
Muy bien, pues Íñigo Martínez Zatón desde Izquierda Unida, Izquierda Anitza, gracias por compartir este rato con nosotros.
Sí.
Y vamos a ver qué es lo que sucede. Es que ricasco.